primer lugar, yo digo, no estoy contento cuando tenemos que ir al laudo, porque tenemos que resolverlo dentro del mismo zona productora, dentro del ININ, y tenemos que...
Años pasa lo mismo.
Bueno, esa es la crítica que yo hago cuando no se unen para definirlo acá adentro. Terminamos yendo al laudo con precios por ahí no deseados para algún sector y tampoco para el otro, porque es así. Si querían menos, si otro querían más, y bueno, salió un laudo que hoy hay que respetar. Y lo hago con una responsabilidad y me hago cargo de lo que yo digo. Hay un riesgo de que cualquier gobierno que empieza a ver, dice, porque nosotros miramos al ININ solo cuando fija precio, más allá de las políticas que lleva adelante. Entonces, cuando se están fijando precios y estamos llevando con una estadística que más va al laudo a que resolvamos acá, para mí es un riesgo que el día de mañana diga un gobierno nacional, ¿para qué queremos tener el ININ para que fije precio? Lo fijamos nosotros y termina el problema. Y lo dejamos a la política del ININ para hacer otras políticas como promoción, seguir produciendo mejor, poniendo tecnología y todas las otras cuestiones. Ese es el riesgo que tengo. Lo que nosotros hemos luchado desde el sector para tener un instituto donde podamos definir nuestras políticas tanto de precio y también de mercado, terminamos yendo a la nación que nos fijen un precio. Eso para mí no es bueno.
¿Cuál es la posibilidad de lo que se barajó a la semana pasada de la liberación de los precios? ¿Es una forma en la que puede desaparecer incluso el ININ, la esencia del ININ?
Bueno, una luz amarilla, digo yo. Es una luz amarilla. Esto, si por eso mismo hice mi definición anterior. Y ya se está escuchando estos ruidos de la posibilidad de una liberación de precios, ya que no se pone de acuerdo, bueno, liberémoslo. Obviamente el que va a sufrir, el que menos tiene, sí, que va a ser el productor, es una ley de mercado que cuando falta producto se va para arriba el precio y cuando está teniendo una sobreoferta o hay un poquito más de producto va para abajo.
¿En qué precio debería estar la yerba?
A eso lo manejan los técnicos y uno siempre quiere el mayor precio, pero hay que tener un equilibrio. ¿Sí? Yo le decía a un colega estos días de ustedes en una entrevista que me hicieron, bueno, podés tener un productor que tenga 3.500 kilos por hectárea y un productor con tecnología que tiene 12.000 kilos por hectárea. Los dos en el mismo espacio producen mucho más cantidad uno que otro. Entonces tenés que medir la eficiencia. Entonces siempre tenemos que mirar un punto intermedio. Tenemos que apuntar que vayamos hacia arriba. Yo le decía, y tomo el ejemplo de un productor de Apóstoles que saca 30.000 kilos, ¿sí?, en 2 hectáreas. Y tiene un vecino que saca 30.000 kilos en 10 hectáreas. Entonces, el productor de al lado es eficiente, en 2 hectáreas saca 30.000 kilos. Entonces, si vos le medís a uno y otro, los costos, ¿sí?, son muy altos para el que tiene 10 hectáreas con 3.000 kilos. Entonces, hay que tener un equilibrio. Tenemos que, por eso, llevar mejor tecnología, aumentar la producción, pero por otro lado también tenemos que tener un precio competitivo y rentable para el productor. Lamentablemente, en la agricultura siempre pasó eso. ¿Sí? El precio, sí, al productor siempre fue para abajo y sigue luchando. Cuanto más cerca, dice, hay un dicho que me dijo un amigo, cuando más cerca estás a la tierra, ¿sí?, menos dinero tenés, y es medio que cierto. El productor es sufrido, trabaja mucho y tiene muy poco beneficio. Y sobre todo hoy que hay una concentración de tierra, hay mucha concentración de tierra que va quedando yerbales en pocos productores con mucha extensión, también complica mucho.
Bueno, una de las quejas también es el incumplimiento de precios que continúa y nadie que controle.
Bueno, también me hago cargo de lo siguiente. ¿Sí? Nosotros en la zona sur no tenemos ese problema. ¿Sí? En la zona sur nosotros tenemos controles, cumplen el precio. Si bien se extiende el plazo, eso no lo voy a negar, pero cumplen el precio. Los tareferos viajan todo en colectivo, están todos blanqueados porque es la corresponsabilidad gremial. Hoy le obligó a blanquear, entonces hoy el productor prefiere tener eso, está todo blanqueado. Y tenemos un problema en la zona centro-norte, que nosotros, las veces que yo participé en la reunión, le decían, ustedes los mismos productores tienen que salir a defenderse. ¿Sí? Porque es una cuestión de que no cumplen, porque hay productores que no cumplen.
¿Quiénes garantizan en su zona el cumplimiento de precios?
Los mismos productores, y también tenemos empresarios responsables, ¿sí?, que saben que el precio fijado por el ININ es el que hay que cumplir. Entonces eso es importante.
Usted hablaba de una situación panorama que es peligroso, digo, esto de liberar precios y demás. Pero también, como está constituido el INIM, es complejo poder acceder a un precio, digo, en cuanto a que no hay la unanimidad. ¿Hace falta
bueno, eso sí, obvio,
de manera urgente esto?
Claro, eso ya lo planteamos. Ya pasó un cierto tiempo en donde se tiene que reformar. Se planteó cuando estábamos en una crisis muy grande y ahora hay que cambiar. Ya hemos madurado, pasaron más de 10 años, ya se vieron cuáles son los problemas que tenemos. Bueno, para poder mejorar hay que hacer cambio. Sí, cambio dentro de la ley, cambio dentro del funcionamiento, pero eso se tiene que ser dinámico. Si no cambiamos ese tema dinámico, siempre vamos a tener problemas.
¿Y por qué no se cambia? ¿Porque la industria presiona o por qué?
No, bueno, son decisiones políticas. Acordate que es una ley. La ley se lo define dentro del Congreso. Hubieron muchos proyectos de cambio y no se llegaron. Acá son decisiones políticas muy fuertes, acompañamiento al sector, sobre todo los diputados misioneros han presentado varios proyectos, no han tenido el fin que queríamos, pero hay que hacer algún pequeño cambio. Seguro que sí.